No es lo mismo hacer una boda para dos desconocidos que para dos personas a las que se les quiere y se les tiene cariño. Os aseguro que celebro esta boda con más alegría que la que celebraría con algunos miembros de mi familia. Lo digo con total seguridad. Espero que este sermón no lo escuche nadie de mi familia. Lo cierto es que, dándole vueltas acerca de qué predicar, la de las fotos que no la he visto, muévete con libertad. Me interesa que salgan bien las fotos, ¿eh? O sea, que no pasa nada, igual molesto. No, métete donde tengas que meterte, ¿eh? Bien, quiero que salgan bien, ¿eh? Pues le he estado dando vueltas acerca de qué predicar. He estado preparando un largo sermón con familiares, consorcio de Juan Pablo II, pero he dicho, madre mía, es un poco rollete este sermón. Después, la opción 2 era predicar sobre la película Shrek aplicada aquí. Pero he dicho, igual no han visto la película y entonces el sermón no van a entender nada de nada. Y al final he decidido predicar, esto no es broma, de verdad que ha pasado por estas fases de zozobra en esta mañana, y al final he decidido predicar sobre el sacramento. El sacramento. Me parece un tema muy interesante, sobre el que además no he predicado en profundidad nunca, de pasada, sí. Vamos a ver. El matrimonio ya existía antes de la redención. La institución matrimonial existió desde que Dios creó al primer hombre y a la primera mujer. Eso no aparece con el cristianismo. Lo que hace el cristianismo, perdón, lo que hizo Jesucristo para que se hiciera después con sus seguidores, es sacralizar con un sacramento la realidad que ya existía. Ojo, la realidad previa ya era sagrada, aun siendo mera unión de un hombre con una mujer permanente, exclusiva, única y peculiar, como no existe ninguna otra asociación, aun siendo una realidad natural, ya todos los pueblos rodearon de ritos religiosos esa unión. Había muchos tipos de uniones y asociaciones comerciales, de amistad, de alianza entre pueblos o entre familias o tal, pero la matrimonial, aquellos hombres que creían en Dios, aunque después se introdujeran ideas politeístas con el pasar de las generaciones, dijeron, no, oremos a Dios, porque esto es muy importante, es para toda la vida, y nosotros creemos en Dios. De tal manera que incluso después, hasta en las sombras del politeísmo, se siguieron haciendo ritos en las distintas religiones para sellar esa unión. Y era orar a Dios en el momento del matrimonio. Era ponerlo por testigo, por protector. Ya era mucho. Pero Jesucristo fue más allá. Lo que hizo fue profundizar en el vínculo, que ya por su naturaleza era indisoluble. La unión de un hombre con una mujer esponsal siempre se entendió que tenía que ser para toda la vida, aunque fueron muchos los pueblos que introdujeron corruptelas, desde el concubinato oficial a el repudio, etcétera, pero todos entendían que por su misma naturaleza esa unión, a diferencia de tantas otras, tenía que ser para siempre, exclusiva, peculiar, única, la más fuerte que puede existir entre dos seres humanos, dos seres humanos. ¿Qué hizo Jesús? Profundizar en el vínculo. Lo hizo más profundo. Más que profundizar, lo hizo más profundo. Lo que ya existía. El ejemplo de lo que es el matrimonio, las manos son perfectas. Son dos manos distintas. Cada una es una mano. Pero el matrimonio las une. ¿Qué hace el sacramento? El sacramento lo que hace es algo que yo no puedo hacer solo con mis manos, que es, digámoslo así, introducirlas en el horno del poder de Dios y fundirlas de un modo que yo no podría por más que apretara. El ejemplo de las manos es muy bueno, porque las manos pueden estar más apretadas, menos apretadas, a veces sin apretar nada, solo juntas, a veces muy juntas, muy apretadas. Pero lo que hace Dios en el sacramento va más allá de las fuerzas naturales. Es como una fusión que se hace solo en el horno del poder y la voluntad de Dios. Y diréis, ¿y eso es todo? No. Da gracias. Pero esas gracias son alrededor del vínculo. Una cosa es el vínculo y otra cosa es el rocío que va a caer sobre ese vínculo. He estado mirando hoy el que considero el mejor tratado sobre el sacramento del matrimonio, y decía el padre Royo Marín, en el sacramento del matrimonio, después de tocar el tema del vínculo, se dan las gracias necesarias para ejercitar bien las funciones del matrimonio y soportar y superar los problemas que puedan venir en el futuro. Fijaos que todo tiene una lógica. Yo creo la unión, Dios, yo creo la unión, pero os voy a ayudar a que esa unión se mantenga. El sacramento no solo casa, también concede ese rocío de las gracias que se derraman sobre esas dos manos unidas, fundidas. Para ahora y para el futuro. Para que nadie pueda decir, Señor, me ha superado esto. Yo te di la gracia. ¿Os imagináis a un sacerdote que dijera, esto fue excesivo? No había quien lo superara. No, yo te di las gracias para que pudieras superarlo. Podrás creer, pero hay que reconocer la culpabilidad. No te faltó gracia. Lo mismo podrá decir Dios cuando uno diga, ah, es que mi cónyuge, yo te di gracias. También hay un aumento de la gracia santificante, también. Es decir, no ya las gracias para ejercer, sino la gracia santificante, la que nos santifica, la que nos mejora, la que aumenta la caridad hacia Dios y el prójimo. También eso aumenta. En todos los sacramentos, ¿eh? Alguien me dirá, pero yo veo que muchos matrimonios zozobran, se hunden, se derrumban. Claro, con el mínimo se crea el vínculo. Pero si uno está cerrado a la gracia, no recibe más que el vínculo. Hay algunos que han salido de aquí, después de todo este ritual, sin gracias. Dios no importaba para nada. Y por lo tanto, cuando vinieron los problemas, que vienen propios de la naturaleza, que es débil, egoísta, perezosa, desconfiada, etcétera, etcétera, les faltó cualquier ayuda que fuera más allá de la naturaleza, de sus pocas o muchas virtudes, y se hundieron. Pero otros salieron de aquí con una gran gracia. Todos hemos imaginado, yo lo he preguntado, pero bueno, que cuando alguien se postra y después recibe el sacramento del orden sacerdotal, va a recibir unas gracias poderosas, que alguno puede decir, oiga, de verdad, yo he sentido el sacramento. Lo sentí. Yo he hablado con gente que ha recibido la confirmación y me ha dicho, mire, de verdad, sentí como algo que bajaba desde mi coronilla hasta las plantas de los pies. Un adulto, que se preparó mucho. Siempre el matrimonio, como que, bueno, pues ya están casados. No. Se puede recibir, no voy a exagerar, tanta gracia como en una ordenación sacerdotal. Porque lo dice el Concilio de Trento. ¿Cuánta gracia se recibe en cualquier sacramento? Y dice, eso depende de la voluntad de Dios, que da lo que quiere a quien quiere, y de la preparación, dice, disposiciones, usa esa palabra, del que recibe el sacramento. Cuanto más uno se prepara, cuanto más uno, más recibe, claro. ¿Podría recibir uno más en el matrimonio, en el sacramento del matrimonio, que en la ordenación sacerdotal? Gracias santificantes. Y por supuesto, las gracias específicas, ya lo he dicho, esas, por supuesto, pero incluso gracias santificantes. Sí, depende de las disposiciones, de la preparación. Es una vocación. Es una vocación. Yo quiero que tú me sirvas en este camino. Y por más que uno se empeñara en ser monje o sacerdote, uno tiene que obedecer a Dios. Lo mejor para el alma será obedecer a Dios. Por eso, ¿cuánta gracia se recibirá? Me encantaría verlo, claro está. Pero aunque no lo veamos, la gracia viene directamente de Dios. Yo me la imagino descendiendo de lo alto a sus almas. Y recordad la otra dimensión, ayudas, gracias para soportar los problemas, para ejercer bien el matrimonio. ¿Cuántas veces yo en mi labor sacerdotal, acostumbrado a dar consejos o a tener paciencia, he visto a una madre o a un padre, le he escuchado y he dicho, madre mía, qué respuesta tan buena para su hijo, o qué paciencia, o qué bien enfocó este problema, o qué... Sí, está lo natural, pero aquí nos aseguran que se nos da lo sobrenatural, que viene de Dios. Ni siquiera un ángel puede conceder la gracia. El ángel puede inspirarnos, puede recordarnos algo, puede ponernos una imagen que nos lleve a la devoción, pero como ese rayo que toca directamente el alma desde lo alto, la acción directa en lo más profundo del alma, solo la puede hacer Dios. Y os podéis imaginar aquí, con los ojos de la imaginación, pues que Dios Padre está con sus brazos deseando juntarlos y poner que se derrame la gracia. Jesucristo mismo que os casa, el Espíritu Santo que desciende sobre vosotros. No es exagerado. No es exagerado, porque cada ser humano para Dios es como si fuera su único hijo sobre la tierra. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo están en esta ceremonia y os quieren ayudar, la quieren bendecir, la quieren hacer sobrenatural. Con un fundamento sobrenatural, lo que crecerá será más allá del humano. Otros que han venido aquí, a veces ni tenían fe, venían por las fotos, por tal, vinieron sin gracia y se fueron sin gracia. La cosa empezó mal y solo con las fuerzas naturales muchas veces acaba mal. Y ponen la mejor voluntad del mundo, Pero claro, hay muchos problemas en un matrimonio. No siempre uno está de buen humor y los problemas se van acumulando cuando ya hay enfado, riñas y se crea un círculo vicioso. En vosotros eso no. Tendréis la ayuda de Dios, inspiración del Espíritu Santo. Jesús mismo va a hacer algo más que simplemente juntar las manos y decir, ya estáis unidos. Va a hacer algo más. Él transformó aquel vino malo en vino bueno. Pues es como un milagro lo que ocurre en un sacramento. Un sacramento, si pudiéramos verlo con luces, como esa luz que viene de... Es como un milagro, aunque sea invisible. Las hadas madrinas de los cuentos tocan y ocurre algo de este mundo. Pues que pueda volar, que pueda... cosas de este mundo. Lo sobrenatural va más allá de esa figura de ficción. Es algo que actúa en lo más profundo del alma para siempre, para siempre. Nada más. Estoy muy contento de estar en esta boda. Jesús, podéis imaginar que estará allí delante de vosotros como tomándoos las manos y bendiciéndoos, y que en un momento dado descenderá el Espíritu Santo, todo bajo la imagen de Dios Padre que os bendice. Nada más, que seáis muy felices, que seáis muy felices, que Dios os conceda que vuestra familia se expanda. Vendrán problemas. Hemos leído, y creo que ha sido de Dios, las palabras de Jesús, que casualmente son las que han tocado, hablando de persecuciones en el futuro, el Evangelio de Mateo 10, pues sí, a partir del 17, yo creo que os tocará vivir el matrimonio en una situación difícil de la sociedad, difícil, pero el matrimonio es lo que os da paz, el hogar al que llegáis, tenéis a alguien que os quiere, el lugar donde será vuestro pequeño oasis, por más que el resto del mundo a saber qué pasa. Pero el hogar, el hogar. Y si cuando algún día ocurra el hecho de la muerte, salvo que los dos fallezcáis en el mismo momento, en un accidente de tráfico, por ejemplo, pues el matrimonio, estoy convencido que dura más allá de la vida. Canónicamente quedaréis libres para casaros, pero estoy convencido de que dura más allá de la vida, de que en el túnel os estará esperando el otro y estaréis toda la eternidad, que en la eternidad no estaréis como personas individuales sueltas, sino queriéndoos, perfeccionados de toda imperfección. Después del purgatorio estaréis como unos santos, con lo cual lo que hoy va a ocurrir ni siquiera la muerte lo destruye. Canónicamente quedaréis libres, y si me preguntáis, pero ¿y con quién estaré la eternidad si me caso dos veces? Pienso que el primer matrimonio es algo irrepetible. Habrá una gran relación con el segundo marido, pero el primero es, solamente lo puedo comparar a una consagración. A una consagración. Este es mi camino, lo mismo que para una monja, este es mi monasterio. Pues mi monasterio es este hombre, mi regla, mi abadía es esta mujer. Y aquí me santifico y aquí para toda la eternidad. Nada más. Vamos a continuar y ojalá pudiéramos ver lo que ocurre.